Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Vamos a hablar de lo que dejó este partido, ¿no? Contra el Udinese, un partido que quitamos un tabú, ¿eh? O sea, por absurdo, no se le ganaba al Udinese, si no me equivoco, desde que no ganamos los Scudetto, ¿no? O creo que esa vez empatamos con una chilena de Ibra, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ir hablando de todo lo que dejó el partido. Antes que nada, ¿cómo están, Julio y José? Creo que es el primer video del año los tres. No. ¿O el segundo?
Sí, que estamos, sí, no, que estamos todos no. Los tres, sí. De ahí ya hemos salido juntos. Hola, Walter. Hola, José. Hola a todas las personas que nos están viendo aquí en un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Muy importante aclarar que este es un video ya grabado, no estamos en vivo. Sin embargo, valoramos y agradecemos cada uno de los comentarios que nos dejan acá abajo. Feliz, contento por una victoria, una gran victoria de parte del Milan, donde lamentablemente, bueno, ya José por ahí estuvo poniendo en su cuenta de ex que iba a estar dando su mensaje por todo este tipo de actos y comportamientos racistas que se terminaron viendo en el estadio del Udinese en contra de Mike Maignan, pero creo que fue una victoria que se vio opacada por estos insultos, estos cánticos y estas ofensas que hicieron los hinchas del equipo local.
¿Cómo están, Walter, Julio, todas las personas que van a estar viéndonos en este nuevo episodio? Friuli siempre ha sido un estadio complicado para el Milan. Recuerdo además de esa chilena de Zlatan que mencionas tú, Walter, doblete creo que además fue. Alguna remontada también con algún gol de Romagnoli hace 5 años atrás en el último minuto. Se me viene a la cabeza eso. Creo que fue Romagnoli igual.
Sí, fue Romagnoli.
Que me corrija. Fue Romagnoli, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Yo estaba viendo, les comentaba fuera de cámara que estaba viendo el partido, no estaba en casa y estaba en una reunión y grité el último gol de Okafor como loco, nadie entendía nada. Impresionante, ¿no? Impresionante ganar así, también tomando en cuenta lo que bien menciona Julio, que el partido se vio manchado, luego el gol de Loftus-Cheek con los cantos racistas de Mike Maignan, que además, luego que él sale del campo y vuelve, le anotan el gol y todavía hay un video que me tira hoy Marca, el periódico español, en donde seguían insultándolo. Yo lo puse en mi cuenta de ex y en las historias de Hace Mina en castellano para el que quiera verlo, sino en la cuenta propia de Marca. Está el video pixelado, un móvil de mala calidad, supongo, porque se ve súper mal el video, pero se escucha bastante claro lo que le gritan a Mike Maignan. Vamos a hablar de eso, voy a profundizar sobre ese tema, una reflexión que tengo sobre ello, sobre esta victoria del Milan, que ahora mismo lo pone a 7 puntos de la punta. El Inter tiene un partido menos y tiene un calendario difícil. Se le viene la Fiorentina, si no me equivoco, se le viene la propia Juventus, la Roma, la Champions. Entonces el Milan puede soñar con remontar esta Serie A. Hay distintos puntos, hay distintas, digamos, estadísticas que te invitan a pensar en que el Milan puede luchar hasta el final o no. Lo vamos a debatir el día de hoy. Pioli llegó a la victoria 100, dedicaron un video el día de hoy. También vamos a hablar, por supuesto, de Stefano Pioli y de mercado. Romero ha sido cedido a la Almería, ayer protagonista de una polémica contra el Real Madrid, ese equipo donde va a ir el nuevo Messi, ¿no? El nuevo Maradona, lo vendió la gente que lo quiso llevar a Boca y no pudo. Hay alguien que no pudo pasar supuestamente algunos chequeos médicos, ya vamos a decir el nombre luego también de esto, y algunas noticias más de mercado que Julito y Walter seguramente estarán más informados que yo, así que cuando quieran pónganse cómodos, bienvenidos y a charlar. Muchachos, recuerden hacerse miembros del canal suscribiéndose al mismo en este botoncito ping, de suscribir. Y si quieren también ser parte del grupo premium de nuestra comunidad, pueden ingresar allí al QR que tenemos en pantalla. Por 5 euros al mes podrás participar en el grupo de WhatsApp, participar en los pronósticos para ganarte una camiseta, participar en el fantasy para ganarte una camiseta clásica, todo esto comprado por Walter directamente desde Italia. Y muchísimas gracias a todas las personas que hacen parte de esta bonita comunidad que tenemos ahora mismo en Patreon y en WhatsApp también, ¿no? Like al video y vayan comentando de una. Es importante los comentarios. El último video tuvo más de 100 comentarios. Les agradecemos sí. muchísimo la interacción que tienen cuando no estamos en vivo. Para nosotros es importante los comentarios luego en la caja. Y vamos a comenzar de una para que las personas vayan comentando. Pongan allí Fuerza Mike. Fuerza Mike, no al racismo. De una. Para brindar de esta manera en la voz rosonera de forma interna nuestro apoyo. El Milan, por ejemplo, la institución, el día de ayer, que era domingo, también es verdad, por ahí hay un chiste que dice que estos no trabajan los domingos, pero bueno, en modo de apoyo decidieron no publicar nada en redes sociales como un método de silencio para apoyar a Mañán, que también fue apoyado por Vinicius, otro que también ha sufrido muchísimos actos racistas en España. El Inter, el propio Inter de Milán también apoyó. Mike Mañán tiró una carta donde directamente acusó a la institución de Udinese diciendo que ellos fueron cómplices, ¿no? El día de hoy ya el propio Udinese ha lanzado un comunicado en donde han dicho que han agarrado a una de las personas que estaba gritando estos cánticos desde la zona detrás del portero y lo han expulsado de forma definitiva del estadio. No podrá ingresar más. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, también reaccionó a todo esto y ha propuesto que la próxima vez que ocurra esto, bueno, ha propuesto una ley o una norma en donde se aplique que cuando ocurra esto el equipo se pueda marchar de campo y se le den los 3 puntos. Mañana, de hecho, estuvo a punto de marcharse del terreno de juego. Se vio en las imágenes cómo Ibrahimovic trataba de apoyarlo, se vio cómo el propio Adli entró al vestuario a tratar de calmarlo, al final regresó y él dijo en esa misma carta que la mejor manera de responderle a estas personas es ganando, y así fue, ¿no? Y esa es la victoria y la celebración que vimos luego del gol de Okafor para el 3-2 o el 2-3 final, en donde se le dedicó esta victoria a nuestro portero Mike Mañán. Y ahí va mi reflexión y ya luego les doy para que analicen el partido y hablen también de esta situación. Yo he leído y he escuchado a la mayoría de las personas apoyando a Mike Mañán como debe ser, apoyándolo, ¿no? Y a equipos como el Inter, ¿no? Que son nuestros rivales. Pero he leído y he escuchado a muchas otras defendiendo al país, por ejemplo, a Italia, que no es un país racista. Yo creo que no es el momento de estar defendiendo al país como tal, porque eso pasa aquí en España, y en España yo lo he dicho cuando se mete con Vinicius. Aquí la víctima es Mañán, entonces vamos a enfocarnos en Mike Mañán, porque cuando llega alguien que y te insulta y te dice negro esto, negro lo otro, mono, o todo esto que le dijeron a él, no están insultando solamente a Mike Mañán, están insultando a toda la raza, están insultando a todas las personas que comparten color, etnia y todo lo que tú quieras con él, porque bueno, al final si tú te van a insultar y te van a decir, no sé, camionero de mierda, bueno, al final tú puedes cambiar tu profesión, pero tu raza y lo que tú eres no lo puedes cambiar. Exacto. No te estás metiendo solamente con una persona, sino con el resto de las personas. No, que hay también personas de raza negra que son racistas con los blancos, sí, también los hay, pero ese no es el problema y no es el punto ahora. El punto es que hay una persona que sufrió un ataque por parte de, no uno, sino de varias personas del Udinese, fanáticos del Udinese, y ellos deben pagar y nosotros tenemos que apoyar al nuestro. Sin entrar en temas políticos, sin entrar, porque siempre el tema político entra en todo esto, sabemos lo que está pasando en Italia, sabemos quién es la presidenta, sabemos quiénes también son los que del otro lado buscan con estos temas chantajear también, pero quitando lo político y metiéndonos el humano, nosotros tenemos, y además en nuestro club tenemos que apoyar al nuestro. No es primera vez que pasa esto, recuerdo también una vez, creo que fue en el estadio del Atalanta. No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando le lanzaron una banana a De Jong.
Yo solo me acuerdo como ataque racista, el más polémico fue un amistoso donde Kevin Prince Boateng se enojó, reventó la pelota y él fue el primero en irse del campo. Esa tendencia de irse del campo, si no mal recuerdo, fue Boateng quien la inventó, porque en un amistoso contra, no me recuerdo qué país, Latina o no sé quién era, es que insultan a Kevin Prince Boateng y él se va del campo con el Milan en un amistoso antes de la temporada, y desde ahí va esa tendencia. Esa es la que yo me recuerdo como acto.
Yo recuerdo la de Nigel, Nigel de Jong, recuerdo la de Muntari también. En fin, muchísimo. Esto no ha cambiado, esto ha sido así toda la vida. Más allá de entrar en por qué ocurre esto, yo lo que creo es que nosotros tenemos que brindarle nuestro apoyo íntegro a nuestro portero, que además está sufriendo un ataque por parte de estos sinvergüenzas y personas de mierda. Porque esas sí son personas de mierda. Quiero escucharlos a ustedes sobre el partido, sobre esta reacción de Mike Maignan y sobre esta victoria. Julio, comienzo contigo. Tu mensaje sobre la situación de Mike Maignan y cómo vistes este partido con una remontada que pone al Milan más cómodo que nunca en este top 3 de la Serie A.
Con respecto a lo de Mike Maignan, me dio muchísima vergüenza. Realmente no me sorprende que sigan sucediendo este tipo de actos en el fútbol. Como ustedes bien lo mencionaron, no es la primera vez que sucede, no, seguramente no será la última. Como bien lo ha dicho Maignan y como el mismo Mbappé, que fue otro de los jugadores que mostró su apoyo a nuestro arquero, mientras la FIFA no haga algo, mientras que las autoridades del fútbol no hagan algo, no sirve de nada salir luego de los partidos, hacer un discurso, publicar un mensaje en las redes sociales. Poco cambiará, poco influirá, podrás vetar a uno, pero vetas a uno y quedan otros 100 en el estadio. Entonces, mientras no se ponga mano dura en el asunto, mientras no hayan sanciones estrictas, dudo mucho que pare. Me avergonzó mucho, y yo lo puse en mi cuenta de ex, por ejemplo, le cogí fastidio al Udinese, y qué pena, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces el club o los hinchas son el reflejo del club. ¿Y a qué voy con esto? Luego de que Mike Maignan salió, que para mí fue una decisión bastante acertada, es más, yo no habría visto con malos ojos que una vez salió Mike Maignan el Milan haya decidido no salir a jugar más a la cancha. Yo habría estado totalmente de acuerdo con eso, lo habría entendido, y también habría entendido de parte del árbitro que diga, ¿saben qué? Se suspende el partido hoy, jugamos mañana sin público. Y el dinero, qué pena, ¿no? Para los que terminaron pagando el boleto, pero es las consecuencias de cuando hay un par de tarados ahí en la tribuna. Otra cosa que no me gustó de parte de la afición del Udinese fue cuando volvió Mike Maignan a jugar, lo silbaban cada vez que tenía la pelota, cada vez que tocaba la pelota. Como que si lo que hizo estuvo mal, o como que si por ser jugador de fútbol, una figura pública, tiene que aguantar este tipo de cosas. Leía también por ahí en X a varias personas que decían, no es que Mike Maignan es un chico de cristal, que es un personaje público. No tenemos que normalizar este tipo de actos, no tenemos que normalizar este tipo de conductas, y tampoco podemos estar de acuerdo con este tipo de reacciones del hincha, independientemente de quien sea. Y se me hace también al mismo tiempo algo absurdo y algo estúpido de parte de los aficionados, porque estamos viendo un Udinese que, y ojo, yo no lo digo de manera despectiva, ¿qué equipos en estos tiempos no tienen jugadores de color en su plantilla? Entonces, que
el Udinese tiene 5 o 6.
Y claro, entonces yo me pongo a ver y te pones a ver los jugadores del Udinese, y no es que todos son blancos, rubios o azules. Tienen bastantes jugadores con ascendencia de países africanos de raza negra, ¿no? De raza mestiza, color de piel canela, llámalo como quieras. Entonces se me hace como que algo ilógico de cierta manera. Y bueno,
es que son personas tontas, porque es que ¿qué puedes esperar tú de ese tipo de personas? Evidentemente el insultado por nombre propio es Maignan, pero cuando hacen estos insultos donde ponen a la raza negra como un peyorativo, tú no te estás metiendo solamente con el Maignan, te estás metiendo incluso con los propios jugadores tuyos, que también te van a coger ideas y te van a decir que eres un idiota.
Ahora, ya para cerrar y darle la palabra a Walter, ya seguramente en un ratito más estaremos hablando del partido. Yo sí siento que influyó de mala manera, porque el partido del Milan claramente se vio influenciado por este acto. El gol que le hacen a Maignan, yo por ejemplo lo ponía en el grupo premium de WhatsApp, el gol se lo come Maignan, pero es normal. Sí. Luego de que te silben, luego de que te estén gritando, bueno, y Maignan lo pone, que al primer saque de puerta le empiezan a hacer como mono, que al segundo saque de puerta le empiezan a hacer lo mismo y él escucha los insultos y ve que el árbitro no hace nada, que con todo el respeto para Fabio Maresca, para mí lo que dice luego en post partido, para mí es una hipocresía total, porque el árbitro tampoco hizo nada. El árbitro, si escucha, el árbitro tiene la potestad de coger el silbato, pitar, parar el partido y que no se juegue más. Ahora, no sé, Walter, si, que está en Italia, si es que escuchó algo al respecto. Yo en ningún momento, viendo la transmisión de ESPN, escuché por el megáfono del estadio que el speaker, ¿no?, el speaker del Udinese, haya dicho, hagan silencio. Yo en ningún momento escuché eso. Y creo que no se habló tampoco porque lo silbaron a Mañán cada vez que tocó la pelota, lo cual deja expuesto de muy mala manera el club, y que saquen un comunicado después de 24 horas, para mí es una completa payasada de parte del Udinese. Entonces, obviamente fue un acto que influyó de mala manera en el partido, que desenfocó al Milan del mismo y que le terminó costando por momentos esa ansiedad de que se pierde. Y bueno, al final, karma por obra divina, llámenlo como quieran, el Milan terminó consiguiendo una victoria agónica en el último minuto, que seguramente hace que ese sabor sea un poquito más rico.
Walter, ¿tú escuchaste algo de algún analista o algo que tienes acceso directo, más sencillo que cualquiera de nosotros, en la televisión italiana? ¿Qué se habló? ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Ha recibido el apoyo indicado y que merece Mike Maignan? ¿Cómo se vivió todo desde Italia?
A ver, más que nada, fui a cenar con Chiara. Yo estaba con el celular, ¿no? Así que escuchaba poco y vi poco. Para decir la verdad, la escena la vi en mudo, porque había quitado el sonido, ¿no? Estaba viendo el partido, pero cuando yo volví a escuchar lo que estaban diciendo, los comentaristas de DAZN decían que estaban silbando, que estaban silbando, que estaban diciéndole algo. Se ve una escena donde Pereira, se detiene el partido, Pereira dice, se escucha, se escucha. Entonces, cuando Pereira dice se escucha, es donde el árbitro tiene el partido y va donde Maignan hace lo que... detiene el partido. No, detiene... Sí, se ve Pereira que dice que lo escucha y luego se ve Maignan que cuando Gabbia va a despejar, Maignan comienza a irse y luego Gabbia dice se está yendo y luego sucede todo lo que ustedes vieron, donde los mismos jugadores de los Udinese le mostraban solidaridad a Mike Maignan. Yo creo que yo entiendo el punto, ¿no? Entiendo que el racismo, yo en ese sentido, yo siempre lo he visto diferente, ¿no? Porque no puedo decir que en Italia no hay racismo y no puedo decir tampoco que lo hay, porque es como en todas las situaciones, yo creo que depende el lugar o la situación en la que te encuentres, vas a encontrar el racismo, ¿no? En España hay racismo, en todos lados, en mi mismo país hay racismo. O sea, yo el racismo creo que es una cosa que va a existir siempre, hace parte de la humanidad el hecho de excluir a otros por rasgos físicos o por rasgos sociales o como lo que realmente yo creo que la exclusión siempre ha sido parte, ¿no? Te hago un ejemplo, en mi país no es ofensivo decirle negro a alguien, le puedes decir negro a alguien, pero si le decís indio, porque viene de Occidente o de Oriente, o porque no tiene una educación suficiente, lo humillas. Entonces, quieras o no, por absurdo, entre nosotros, no esclavos, se nos querrá llamar así, hay racismo con otros de nuestra misma raza. Entonces, yo creo que es un fenómeno que nunca se va a acabar. Lo que se me molesta es la educación. Yo creo que vos vas a ver un partido, y cuando vas a ver el partido, vos te esperás divertirte o enojarte, probar emociones. Pero meterte con los rasgos físicos de una persona creo que no es la cosa justa. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Maignan, estoy de acuerdo con lo que ha hecho la sociedad, estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo, pero yo aquí voy a hacer un mensaje un poco la opinión, ¿no? Maignan no es uno que se lamenta o que llora, que como otros jugadores, ¿no?, que señalan el racismo, pero en ciertas ocasiones yo creo que esa arma de racismo sirve como leva para generar más polémica o generar más hype en lo que es la situación. Entonces yo digo, es una borderline todo esto, ¿no? Toda esta situación es una borderline. Friuli se conoce por ser así, ¿ok? Pero no es lo mismo. O sea, el racismo existe desde hace tiempo. Yo los invito a ver el partido, el clásico de la Lazio, contra la Roma, cuando Di Canio metió un gol, se va a la curva y hace el saludo fascista. Entonces, son cosas que vienen de hace tiempo y ahora se están sensibilizando de manera mayor.
Bueno, recuerda también que la Lazio es un equipo con ideales fascistas.
Claro, el águila que tienen es del fascismo, claro. Nace del fascismo, ¿no? Pero yo creo que el Milan, esos dos goles, Julio dice que la victoria fue opacada, ¿no? Yo en realidad creo que la victoria se ganó, o sea, perdón, se llegó a la victoria porque se quería vengar en cualquier manera de Meñán. O sea, de la injusticia que había subido Meñán, el equipo trató en todas las maneras de ganarlo. Tanto es verdad que se veían las ganas del equipo de querer remontar el partido, ¿no? Meñán, yo creo que los dos goles que se come, el primero más que nada. El segundo fue error de Teo, pero el primer gol que se come Meñán, lo ves perdido, lo ves totalmente distraído. Entonces, creo que no debe ser fácil llegar a un estadio donde te gritan y te dicen miles de cosas. Como hemos dicho la otra vez, imagínate de Kettler cómo le temblaban las piernas cuando lo abuchaban, porque no tiraba. Imagínate que vos estés jugando y te estén gritando negro o mono, a una cosa a la cual vos no puedes responder, ¿no? Porque naciste así, o sea, naciste con un color de piel y es difícil no querer justificar un tipo de cosas y es lamentable lo que se vive aquí en Italia. No es la primera vez que se vive. Gracias a Dios y por fortuna, el Milan nunca ha destacado en ese tipo de cosas. El Milan siempre ha sido una barra de hinchada que han respetado el racismo. Si ustedes ven, nunca han castigado al Milan por coros racistas. Han castigado al Milan por otras cosas, pero no por coros racistas. Entonces, esta es una buena cosa, ¿no? Y veo la coherencia y la cohesión del equipo y me parece perfecto. Pero no quiero que nos desviemos tanto, ¿no? Ya hablamos 20 minutos de lo que es el racismo. Yo quiero hacer una pregunta. Para ustedes, después de esta victoria contra el Udinese, ¿el equipo es más coeso? ¿El equipo se la cree más? ¿O ustedes creen que solo fue una simple casualidad que se alinearon los planetas? ¿Sucedió la cosa justa? Porque el partido es un poco engañoso. Antes del parón, el Milan estaba jugando bien. Después del parón, el Milan juega fatal y luego el Milan lo remonta. ¿Cómo lo viste vos, Julito?
Claro, por eso yo te decía que fue una victoria quizás opacada. Porque, bueno, no recuerdo si lo dije al principio con todo esto de mañana. Para mí el Milan estaba jugando bien. Y el Milan cae en este bloqueo, por llamarlo así, después del episodio que sucede con mañana. El Milan empieza a jugar más, el Udinese, no sé si por presión del estadio, por tema de cánticos, no sé, la verdad desconozco los factores, pero sí es cierto que el Milan es un equipo bastante débil de mente, bastante frágil y que puede caer fácilmente, y se notó. Luego que el Udinese empata, que hace el segundo gol, yo realmente las esperanzas que tenía que el Milan empate y pueda ganar el partido eran bajas, eran pocas, porque conozco el equipo. Sin embargo, al mismo tiempo, para mí fue una grata sorpresa el acierto, bueno, y aquí ya voy entrando un poco más al partido, el acierto que tuvo Stefano Pioli, porque hubo varios puntos bajos en el Milan. Uno de ellos fue Reinders. Pioli entendió esto, lo saca al neerlandés, mete un jugador ofensivo que a mí me dio a entender que buscaba la victoria y que tenía esa sed de venganza, como bien estuvo mencionando Walter al principio, de ganar el partido para darle en la boca a todos los aficionados del Udinese. Entonces hace cambios, quizás exista todavía la queja, la crítica de que se demoró más, se demoró menos, lo hizo muy tarde, pero le terminaron funcionando, y para mí esa es la clave por la cual el Milan consigue la victoria. Luego está el factor del segundo gol que recibe el Milan, que me parece una completa payasada, no solo por lo de Calabria, que ya podríamos hablar de Calabria más adelante también, por ese malísimo control que tiene, que es de donde se origina la jugada, y luego de esa falta de comunicación, ese amateurismo que cometen Teo Hernández y Reinders en el área chica, que no saben qué hacer con la pelota, y luego el jugador del Udinese viene y termina metiendo el gol, nuevamente un Maimañán que estaba completamente desconcentrado. No sé, Walter, si decirte que fue una victoria que se consiguió con el Milan jugando bien, pero sí fue una victoria que se consiguió con un Milan hambriento. Por ahí estaba leyendo Olivier Giroud, que compartió en su cuenta de Instagram, creo que fue Olivier Giroud, puso: los grandes equipos saben reaccionar ante las dificultades. Y siento yo que el Milan frente al Udinese pudo hacerlo. No solo porque tenía el marcador en contra, no solo porque tenía su arquero con un bajón, sino también porque el Udinese ha sido una de las bestias negras del Milan en los últimos años. Estaba recordando una estadística que dieron mientras se jugaba el partido. Creo que 3 partidos el Milan no le lograba ganar al Udinese. Creo que es un empate y la derrota. Que recordemos que el Udinese solo tiene 3 victorias en Serie A esta temporada. Y una de esas
Dos nada más.
Solo 2. Ah, ok. Si tiene solo 2 victorias, peor todavía. Pero una de esas victorias es contra nosotros. Recordemos el partido de la primera ronda que nos dejaron tremendamente expuestos. Entonces, una venganza, una victoria necesaria, una victoria importante. Y que yo no quiero adelantarme ni quiero decir que vamos a ganar el Scudetto ni nada por el estilo, pero se me asemeja mucho a lo que sucedió con la Lazio con ese gol de Tonali al último. Me vinieron esos flashbacks, me vinieron esos recuerdos que quizás sea un evento canon en el Milan y quizás pueda significar algo más. El calendario del Inter y de la Juve está bastante complicado. Va a haber un enfrentamiento de por medio. Obviamente el Milan tendrá también que hacer la tarea. El Milan también enfrentará a esos 2 equipos. Entonces, a pesar de que el Inter tiene un partido menos, el Milan está 6 puntos detrás de él, 7 de la Juve, si mal no estoy. Entonces, qué bueno que el Milan siga sumando y no perder de vista esa ilusión que tiene más de uno por ahí viendo al Milan campeón al final de temporada.
No, al final yo sí creo que hay que hablar y el partido cambia después del 1-1 porque Mike Maignan estaba afectado. Llegué a escuchar también que los cánticos no tienen nada que ver y que Maignan se equivocó porque se equivocó. De personas, no, además, creo. con bastante llegada en el mundo de las redes sociales, en el mundo del fútbol. Por eso yo te digo que yo he leído y he escuchado cosas de verdad, lamentables. Luego, si el debate, como tú me mencionabas, si hay racismo, si no hay racismo o no, en España, en Italia, lo dejamos para otro día, en privado. Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar a Mike Maignan, y el partido se vio afectado por este hecho. Punto y final, eso es un hecho y esta es la realidad. Y no hay opinión, sino la realidad, lo que todo el mundo vio. Lo que todo el mundo vio también fue que los 3 anotadores del Milan son 3 fichajes de esta temporada. Hablo de los Kucic, que desde el medio, otra vez jugando como enganche, recibe un pase por la izquierda y anota el 1-0 parcial. Ya en pretemporada y el principio de la campaña, jugando como box to box en ese momento por derecha, también se hacían estas jugadas con Calabria, con Reinders, donde le llegaban los balones a los Tucci desde atrás, muy a lo Nocherino, para la vieja guardia, y él remataba. El gol del Udinese me recordó también a eso. Y al final, siendo un jugador que no está capacitado para mí para jugar en esa posición, ya ha hecho más en números que Charles de Ketelere. Y lo traigo a colación porque cada vez que brilla por allá, me lo traen a colación, al belga. Hay jugadores que se adaptan mejor a un equipo, hay otros que se adaptan mejor a otros y ya está. Yo no creo que... Ayer Julio dijo algo muy cierto, ¿no? Que Çalhanoğlu también está haciendo las cosas bien en el Inter y nadie habla tanto de él como hablan de Charles de Ketelere, el propio Brahim. Entonces,
le cae bien de Ketelere, Çalhanoğlu no, por eso.
Bueno, no, yo creo que le cae... De Ketelere le caía igual de mal que Çalhanoğlu, pero yo creo que Çalhanoğlu caía aún peor y además para dónde se fue. Los mismos colores que Charles, pero de nuestros primos. Lo que al final, mirar al pasado nunca nos lleva a nada. Pero quiero resaltar, ¿no?, que al final estos fichajes están respondiendo. Jovic anotó su 4º gol. Creo que ningún gol de los que anotan en Serie A, creo, no han sido ninguno como titular. Siempre entrando desde el banco, creo, insisto, no estoy muy seguro. Anotó 2. Anotó 2 en Copa, que eso sí fueron como titular, contra el Cagliari, si no me equivoco, pero de resto, estos 4 de Serie A han sido entrando desde el banco. Es el 3er goleador en Serie A por detrás de Giroud y Pulisic, por ejemplo. Luego hay varios jugadores que tienen 3 goles, entre ellos Rafa Leao. Yo les quiero preguntar también sobre Rafa Leao. Otra cosa, para ya entrar al análisis individual de partido, un partido que en el segundo tiempo, luego del gol de Thauvin, ¿cómo se pronunciará el francés este que nos ha hecho gol?
Thauvin.
El Milan se vio un poco desordenado y a trompicones llegó al empate, también por los cambios que tú mencionas, Julio. Se le ha criticado muchas veces a Pioli de ser conservador o hacer un cambio de hombre por hombre, pero esta vez te saca a render, te pone 2 puntas arriba y todo cambia. Llegaron a jugar Okafor, Jovic y Giroud juntos, ¿o me equivoco?
Sí.
No, justo.
Sí, señor, ¿no? Entonces, es algo donde Pioli puntó y acertó, y hay que darle a la derecha. Así como le tiran mierda por un lado, hay que darle a la derecha. Y además, bueno, se convirtió en el segundo entrenador más rápido en lograr 100 victorias con el Milan. El otro que lo había hecho era Carlo Ancelotti, pero hay otros que han llegado a 100 victorias. Creo que estaba Nereo Rocco y 2 más, no recuerdo bien el dato, pero Pioli ya se está metiendo en, nos, les guste o no, les duela o no, en el top de entrenadores en la historia del Milan, porque ya va a cumplir, si llega a octubre del 2019, que yo creo que no, pero bueno, si llega, cumpliría en octubre del 2024, 5 años en el Milan. Yo, como seguidor de este club, desde que lo sigo, que es desde el 2099, el único entrenador que ha durado más que Pioli ha sido Ancelotti, que duró 8 años. Luego llegó Allegri, que duró 4 años, y de resto el Milan no ha tenido continuidad fija en los entrenadores hasta este Stefano Pioli, que tiene 4 años y medio. Y aquí voy con lo que decía Walter, si podemos competir por el Scudetto o no. Temporada 2021 con 21 partidos, el Milan tenía 49 puntos. Ese año terminamos segundo. En la 21-22, a estas alturas, teníamos 48 puntos. Ese año quedamos campeones. La temporada pasada, a estas alturas, teníamos 38 puntos. O sea, 8 puntos menos con respecto a esta. Terminamos cuartos. Y esta temporada tenemos 45 puntos. Ni siquiera la temporada que ganamos el Calcio, la Serie A, que fue la 21-22, ni siquiera ahí estuviésemos de primero ahora mismo. Estaríamos igual a 6 puntos del Inter, o 3 puntos del Inter porque tiene un partido menos. Eso habla más de una virtud del Inter o de un problema del Milan, porque al final el Inter perdió un solo partido en la competición, y el Milan lleva una racha de 5 sin perder, pero el Inter también, y la Juventus también. Entonces, si no caen los de arriba, difícil que el Milan logre remontarlo. Sin embargo, ahora se le viene un calendario complicado al Inter y se le viene un calendario complicado a la Juventus, y el Milan todavía tiene que enfrentarlos a ambos y buscar la venganza de ese 1-0 con la expulsión de Chao a la Juventus, y buscar la venganza del 5-1.
Pero José, ahora tuve la oportunidad, después no sé si son fakes, que el 24 de abril se juega, el 21 de abril se juega contra el Inter, Milan-Inter, y el 28 de abril se juega con la Juventus. O sea, creo que sí. Me parece absurdo que al Milan le pongan los dos uno después del otro. O sea, a mí me parece ya marcar una sentencia. Y aquí va a decir gente, no, el calendario del Milan, los primeros 10 partidos fueron horribles. Que jugamos con el Napoli, jugamos con la Juventus, jugamos con el Inter, jugamos con la Roma. Entonces el Milan ha tenido, desde mi punto de vista, el calendario más difícil. Y en eso hay que considerar que el Milan va a jugar Europa League.
Pero confirmo, Walter, confirmado. 21 de abril Milan-Inter y 28 de abril Juventus-Milan, son seguidos.
Me parece absurdo eso, me parece absurdo, porque nos están poniendo dos piedras en el camino. Y ahora sí, no se sabe, imagínate, hemos clasificado a alguna ronda más avanzada en Europa League, que tenemos que jugar un jueves. ¿Cuándo nos va a meter el del Inter? El domingo, por fuerza de cosas, un domingo. Y luego el siguiente, ¿tú te imaginas que juguemos una semifinal o un cuarto de final jueves contra X, domingo contra el Inter, luego jueves de regreso, y después nos meten el lunes o domingo contra la Juve? No nos van a meter jamás lunes, porque es un partido atraente, nos van a meter un domingo. Entonces, esa es la cosa que por la cual yo no quería la Europa League. Ahora, el Milan, al Inter está saliendo todo. Ganan siempre, no se les lesiona a nadie, les regalan penales. Imagínate que Çalhanoğlu tiene 11 goles este año, de los cuales 9 de penal. Y Okafor tiene 4 goles y 9 de penal. O sea que si no le hubieran dado penal al Inter, Okafor tuviera más goles que Çalhanoğlu, ¿eh?
Pero si no, no hay penales. ¿Cuántos penales tenemos nosotros a favor? Los 3 que metió Giroud, porque es que no nos dan penales.
Yo creo que son los 3.
Desde la temporada donde hubo muchos penales, que creo que fue la 2021.
Cuando quedamos campeones.
Y la gente se... No, la de antes. Antes. Fue justo la de antes.
Una antes.
La que quedamos segundo. Esa temporada nos cobraron muchos penales, que estaba que sí cobrando, Ibrahimovic cobrando. Justo después, la temporada de Scudetto, pocos penales. Y la pasada y esta, inexistente el tema. Pero da para pensar. Y luego de ver lo que sucedió contra el Atalanta, da para pensar.
Claro. O sea, eso yo entiendo la dificultad, y aquí lo único que podemos esperar, es que, como en el año de los Scudetto, fue el Inter a regalar el Scudetto, con el gol de Radu y con esas situaciones extrañas, el derbi que se le gana con 6 Girato Giroud, solo ahí son 6 puntos, que el Milan pasa. Lógicamente, si pasaran dos escenarios igual, el Milan no alcanza al Inter. Si el Inter perdiera 2 partidos, el Milan no lo alcanza. Aquí hay que esperar a que se lo gane la Juventus. Yo lo puse en mi favorito, yo prefiero que lo gane la Juve que lo gane el Inter. Yo no quiero
que todos, nosotros. Yo tampoco, yo prefiero que gane la Juve antes que... Pero entonces ahí había un tuit de un chico que siempre está activo, se llama Miguel, que pone: o nos ponemos a apoyar a uno entre el Inter o la Juventus, o decidimos meternos en esta vaina y luchar por el Scudetto. Yo lo veo dificilísimo, pero también entiendo ahora que el Inter se quedó con un partido menos, tal cual como pasó en la época del Scudetto. Esta vez porque están en la Supercopa, que ganaron su Supercopa, súper, súper, súper más equipo que el Napoli, súper, súper más equipo que el Lazio, bien ganada su Supercopa, no hay que recriminar ahí absolutamente nada, pero, y el calendario que se le viene ahora, luego ya en abril hay que matar o morir, ¿no? Y capaz el Milan tiene otro bache y llega súper lejos allí, pero yo creo que lo importante ahora es estar tranquilos, conservar el top 3, top 4, conservar el pase a la Champions, pero, que no fue nada tranquilo el año pasado, entramos a trompicones, y que tampoco incluso no fue nada tranquilo la temporada esta que quedamos segundos de los penales, la 2021, porque quedamos segundos, pero se decidió todo en la última jornada frente al Atalanta, con 2 penales, creo que fue un penal, el de que sí.
Pero ves, el Inter acaba de ganar la Supercopa de Italia, y casualmente amonestan a Barella y a Çalhanoğlu, que se van a perder el partido contra la Fiorentina, casualmente, como lo querrás ver, pero van a jugar contra la Juventus. Entonces, ¿me entendés? O sea, llegan siempre bien armados. Luego con la Fiorentina puede ser que gane lo mismo, ¿eh? Llegan siempre bien armados contra los compromisos importantes, ¿no? Entonces yo veo súper difícil, veo súper difícil que el Inter deje algún punto. Pero lógicamente no tenemos la varita mágica, ¿no?, para saber lo que podría hacer el Milan. Pero igual, yo la veo súper difícil. Yo puse la Juventus, como dije, de inicio de campeonato, nadie me creía. Yo puse la Juventus como rival, y la Juventus, mira, que está haciendo goles, está haciendo una buena campaña.
No, esperemos. Bremer, la campaña de Bremer es muy buena. Defensivamente, el Allegri Vole se trata de esto, ¿no? De ser muy sólidos atrás. Le han dado también muchísima oportunidad a chicos nuevos. Este cambiazo la está jugando bien. Kostic está también ya sumando minutos. Está debutando un turco que está jugando al lado de Vlahovic, que también ha respondido. Entonces la Juventus, poco a poco, el tema de no jugar en Europa le ha beneficiado. Y bueno, la Juve en Italia es la Juve, por eso es el más ganador de la Serie A. Opinen aquí abajo, sí o no. Scudetto sí, Scudetto no. Si consideran que el Milan tiene oportunidad, luego de esta positiva racha, de meterse en la pelea por el Scudetto número 20 con la Juventus y con el Inter. Vamos a seguir con lo del partido. Julio, dijiste algo de David de Calabria. Sorprende, tomando en cuenta que tú eres uno de los defensores duros, ¿no? Del capitán del Milan. Y quiero ya caer en esto para llegar al top y al flop según Walter, según Julio y según todas ustedes que están viéndonos. ¿Qué pasó con Calabria? ¿Qué no te está gustando de Capitano? Que lo mencionas más a él que a Renders, que también tuvo un partido bastante bajo y también se equivocó en ese gol donde no se puso de acuerdo con Teo en el segundo tanto del Udinese. ¿Qué pasó con Calabria? ¿Qué estás viendo tú de David que no te gusta?
Antes de hablar de Calabria, siento yo que no le dedicamos mucho tiempo a Stefano Pioli por conseguir su victoria 100. Un dato importante que mencionabas tú, José, que solo Ancelotti consiguió en menos partidos, y bueno, solo un partido menos. Ancelotti lo consiguió en 165, Pioli en 166, si mal no recuerdo. Y también una pregunta para el debate, ¿no? Porque yo lo puse en mi cuenta de X, también lo mencioné hace un par de meses, ahí mismo en X, obviamente muchos por ahí me estuvieron insultando y criticando por lo que dije, pero quisiera leerlos y escucharlos ustedes que han visto la época gloriosa del Milan. ¿Consideran a Stefano Pioli como uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Milan? Yo creo que sí, al menos por números en Serie A. Entiendo yo que cuando se comparan los entrenadores del Milan, un club bastante exitoso, es complicado y complejo porque tienes Champions, tienes entrenadores que hicieron historia, tienes entrenadores que son llamados los revolucionarios del fútbol, los creadores del fútbol defensivo que impusieron esta imagen en Italia. Entonces, que un nombre como Stefano Pioli supere a nombres como el de Rocco, como el de Capello y como el de Liedholm, bueno, a mí algo me deja, ¿no? Se analizan otros factores, por supuesto, las copas, pero al mismo tiempo yo incluyo que, por ejemplo, entrenadores como Ancelotti tuvieron un mejor equipo que el que ahora tiene Stefano Pioli y también una Serie A que en ese entonces era mucho más competitiva y donde no costaba tanto tener a los mejores jugadores del mundo. Ahora el Milan le costó, Stefano Pioli, lo leí una vez por ahí de Garci Milan, creo que fue el usuario, Stefano Pioli cogió un Milan bastante dañado y si es que se va lo está dejando mejor. Entonces yo siento que no se le está reconociendo este Stefano Pioli, que es un logro importante, un historial que se ha visto.
Si me permites te contesto rápidamente. Yo, como te dije, yo veo al Milan, sigo el Milan, voy a cumplir 33 años y sigo el Milan desde que tenía 8 o 9, después del Mundial de Francia 98 por Paolo Maldini. 98-99 me habré visto esta temporada con 9 años, lo que te puedes ver, 5 o 6 partidos, qué sé yo, no es que le seguía el hilo, pero recuerdo a Bierhoff, a Wea, al entrenador que era Zaccheroni, recuerdo la remontada, luego recuerdo el bajón, recuerdo Cesare Maldini, recuerdo al turquito este que también entrenó al Milan, recuerdo que luego de esto llega Ancelotti y ya de Ancelotti viene Leonardo, Allegri y ya esto ya creo que es más reciente y todos ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que son un periodo que te estoy hablando de 24 años, en 24 años el Milan ha ganado 4 scudettos con 4 entrenadores diferentes. No es que Ancelotti ganó más de uno, Ancelotti ganó uno con el Milan, cuidado, uno solo, el de 2003-2004. Zaccheroni 98-99, Allegri 2010-2011 y Pioli 2021-2022. Entonces, tomando en cuenta esto, desde mi punto de vista, lo que yo he visto, no me voy a ir atrás del 98, lo que yo he visto, Pioli es de los mejores entrenadores que ha tenido el Milan en los últimos 25 años. Punto y pelota. Que te lo vendan como quieras. Cuando Pioli recibe al Milan, en octubre del 2019, el equipo era un desastre. Que luego vino Ibrahimovic y ayudó, por supuesto, te la compro. De hecho, yo lo decía en esa época cuando la Borrosonera estaba naciendo, que Ibrahimovic tenía que ver. Todavía lo sostengo. Pero por números, no reconocer que Stefano Pioli es de los mejores de los últimos 25 años, ya es tocar las pelotas. Por números, en serie exclusivamente, después Ancelotti para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Milan en los últimos 25 años. Y de tercero pondría a Allegri, que al final con una plantilla muy superior a la que tiene el Milan ahora mismo no superó los cuartos de final de Champions, que fue lo máximo que llegó en aquella eliminatoria contra el Barcelona, que ha rodado por ahí, que Nesta le quitaba el balón a Messi, la de los corners sí. Y las manos, y Barcelona medio robó al Milan allí, para mí desde esa vez, eso fue 2011-2012, lo más lejos que llegó Allegri con el Milan. Entonces, si querías la mía, Julio, ya te la contesté. Luego que la gente también diga la suya, ¿no? Y a lo mejor
claro.
El demento soy yo.
Ya. Y con, bueno, no sé si igual te voy a decir después, con respecto a Calabria, yo al menos acá en La Voz Rossoneri, y bueno, en todos lados que tengo la oportunidad yo de dar mi criterio sobre los partidos del Milan, soy partidario de que no debe jugar quien está mal. Y que si hay alguien mejor en la banca, debe tener una oportunidad, porque peor que el que está jugando mal, no creo que lo pueda hacer. Más aún cuando se ha invertido en un fichaje, por ejemplo, como lo es Terracciano, que yo tengo una teoría de que no es un fichaje para Pioli, sino para el próximo entrenador que venga. Y para mí, me disculparán y todo, pero para mí Florenzi no mejora Calabria. Y es algo bastante curioso, porque yo en Universo hice una pregunta, ¿no? Si es que lo sientas a Calabria. Y en Instagram, varias personas lo mantienen y dicen no solo que es un buen capitán, sino que es que no hay nadie mejor en la banca. Y bueno, lo traigo acá a colación para que ustedes me digan si es que creen que Florenzi...
Calulu, cómo se recupere.
Calulu, bueno, hay que ver cómo vuelve Calulu, porque el inicio de temporada de Calulu tampoco es que fue el mejor. Sin embargo, ahora yo debo reconocer que los partidos de Calabria no han sido los mejores. Ha sido uno de los puntos más bajos del equipo, así mismo ha sido uno de los jugadores que más ha desentonado. Yo mantengo la teoría de que es un jugador que siempre debe estar bien acompañado. Cuando no está acompañado, se lo ve muy expuesto. Como ejemplo, puedo decirte los partidos que jugó el Milan en Champions y la temporada pasada, donde con jugadores como Salamakers se lo veía bien respaldado. No quiere decir que Pulisic sea un jugador malo, sino que obviamente no tiene las mismas cualidades ni características defensivas que el belga. Entonces siento yo que Calabria es un jugador que de por sí debe estar acompañado para que pueda rendir al 100%. En esta temporada tuvo un tramo de partidos, una seguidilla de partidos, creo que no fueron más de 3 partidos, donde para mí era uno de los mejores jugadores del equipo en rendimiento. En ese tiempo el Milan perdió o empató, no rindió de la mejor manera a nivel colectivo, pero sí yo destacaba a David Calabria. Y ahora que el Milan viene en esta seguidilla de partidos con resultados positivos, ya si se juega bien o no, ya es para criterio y consideración de cada uno, yo sí siento que ha desentonado bastante y por eso que merece sentarse. Quizás tiene sobrecarga muscular, sobrecarga de partidos, que puede suceder. Cuando un jugador tiene muchos minutos en las piernas, obviamente se va a notar la fatiga. Y Walter, hace un par de episodios o en un directo, no recuerdo muy bien lo que decía, mencionaba un aspecto táctico importante de los laterales del Milan, que a partir del minuto 60 tú ya sentías y notabas que no tenían piernas por la función que terminan cumpliendo. Entonces siento yo que esa sobrecarga de minutos en Calabria le está costando. Ojo, no estoy justificando su mal nivel. Vuelvo y repito, el gol que hace el Udinese parte de una mala bola bajada de David Calabria que le rebota de una manera estrepitosa. Sin embargo, para mí, eso no es peor que lo que hicieron Teo Hernández y Reinders en el área del Milan. Exacto. Para mí, lo que hicieron esos dos es de otro mundo y me sorprende, porque si son jugadores profesionales, cualquiera sabe que tiene que reventar esa pelota. Pero bueno, falta de comunicación. Pero sí creo que Calabria tiene que sentarse, tiene que estar en la banca por al menos un par de partidos por su propio bien y por el bien del equipo. Ahora, para mí, ¿Florenzi mejora Calabria? Mi respuesta es no. La temporada de Florenzi es igual o mucho más irregular que la que ha tenido Calabria en el Milan y Terracciano. Bueno, un chico que viene del Hellas Verona. Ya tenemos en el Milan varios ejemplos de que un chico sea bueno en un equipo de media tabla vaya a ser bueno en un equipo con una presión más grande, más aún cuando se trata del Milan. A mí en Edge me cayeron encima por decir que Cataler se cagó en el Milan y que por eso está triunfando en la Atalanta, pero no digo que Terracciano vaya a ser lo mismo, hay que verlo en acción. Pero con Terracciano a mí también me pasa otra cosa, y es que yo siento que le estaríamos haciendo lo mismo que sucedió con Salamakers. Es un carrilero convertido en lateral. Y muchas veces eso no siempre es bueno por las condiciones del jugador, lo que está acostumbrado a hacer. Y ojo, le puede costar. Y nosotros, al menos que estamos pendientes siempre de los partidos del Milan, sabemos que cuando un jugador, por muy nuevo que sea en el equipo, un par de partidos ya le están cortando la cabeza y el hincha no lo quiere ver más, sea quien sea. Lamentablemente es así. Entonces, queda en Stefano Pioli saber qué hacer. No digo que no lo va a sentar nunca, porque yo recuerdo cuando acá en La Voz Rossonera dije que Pioli no tenía los huevos de sentar a Romagnoli, y no solo lo sentó, sino que le costó la titularidad en la selección absoluta de Italia. Entonces, espero yo que así mismo tenga los pantalones de reconocer el bajo momento por el que está pasando el capitán, y no solo él. En el Milan actual hay varios jugadores que merecen, al menos de castigo, por el mal rendimiento que están teniendo, sentarlo, y bueno, ya dependerá de él a ver quién, a quién pone por ahí. Quizás Musa, que también
Walter. Usa... Sí, bueno. Walter, tu top y tu flop del partido.
Mi top, yo creo que, no sé, a mí me gustó mucho el partido de Adli, ¿vale? Porque soy soldado de Adli, me está gustando la cómo está comportando el equipo, ¿no? La cohesión, esta unión, que se hace, yo creo que esta unión existía ya afuera del vestuario, ¿no? Ahora se ve dentro del partido, se logra ver un poco más lo que es esa unión, ¿no? Es unión que está en, hay entre ellos, hay entre el equipo. Me gustó el partido de Giroud. Yo creo que Giroud aportó mucho. Las dos jugadas de los dos goles son consecuencias de Giroud. Tira fuera del área, la pelota que queda, en el área y mete el gol Jovic. Luego, en el tercer gol, el de Okafor, es Giroud quien la manda para el lado de Okafor. Es Giroud que da con la cabeza y le cae donde está Okafor, y Okafor logra meter el 3-2. Me gustó ese partido, me gustó el partido de Giroud. Me gustó el partido de Gabbia. Se habla bien poco de lo que hizo Gabbia, pero Gabbia estuvo genial. Desde mi punto de vista, Gabbia aportó muchísimo. Se ve que tiene ganas de ser titular. Se ve que tiene ganas de ser la opción arriba de Kjaer, ¿no?
O sea, y parece que ahora se va a Pellegrino. Ahora sí. Parece que se va a Pellegrino, que lo van a ceder. Entonces eso le daría la oportunidad a Gabbia, que sabemos que se quiso ir para tener minutos, pero yo que lo sostengo hace 3 años, yo jamás hubiese dejado de ir a Gabbia. Me parece que es un elemento que te funciona para este tipo de escenarios en donde hay emergencia. Y, claro. Y además incluso rotando, lo hace muy bien.
Claro.
Y Flop,
sí, Walter... veo. Flop, yo creo que el partido de Reinders fue terrible. Más allá de la cagada que se hicieron con Teo, el partido fue terrible. A Teo no lo meto porque Teo es quien crea la asistencia para el primer gol. Entonces, digamos, Teo tiene culpa con Taubén, pero también fue el que mete el 1-0. Entonces, lo dejo afuera, pero Teo hizo una gran cagada. No me gustó el partido de Kjaer tampoco. No me gustó el partido de Kjaer. Kjaer muy desconcentrado, dejaba ver muchos espacios, era donde más entraba. O sea, resaltó Kjaer, Gabbia, pero bajó el nivel Kjaer. Luego Rafa Leao, no sé si es una evolución o una involución, porque lo veo participar en las jugadas, pero no lo veo tan decisivo, ¿okay? Antes era quien te sacaba las castañas del fuego. Ahora Leao no sé qué esperarme, no tengo idea de lo que me puedo esperar de Leao, así que no me gustó el partido ni de Leao ni de Kjaer ni de Reinders.
Y ahora te pregunto, Walter, si te digo que yo, este mismo análisis que tú estás haciendo, yo lo leí, lo escuché también en otras personas, y muchos respondían lo siguiente que te pregunto yo ahora. ¿No habla mejor del Milan que estemos ganando estos partidos sin depender de Leao? Leao tiene 3 goles en la campaña. Entonces, si Leao estuviese bien, si se encuentra Leao en la cancha, que de hecho se planteó por allí y se reportó por ahí, creo que en la Gaceta de los Sport, que Zlatan Ibrahimovic, previo a este partido frente al Udinese, entrenó personalmente con el portugués para ayudarlo al tema de la definición y para que vuelva el gol. Entonces, al final, ¿no crees que Leao esté aportando otro tipo de cosas? Esté jugando más para el equipo, esté haciendo más toques y se está olvidando un poco de ir al frente y rematar, pero si se encuentra con eso, podría ser bastante beneficioso para el Milan, porque ya la banda derecha está respondiendo sustancialmente mejor que la temporada pasada.
Yo veo que a nivel defensivo ha crecido un poco más. Se vio en un par de jugadas que trataba de ir a buscar el balón, trataba de robar la pelota al rival. Lo vi en más de una ocasión querer robar la pelota. Y por el otro lado, no la crítica, porque aquí la gente me va a decir cómo es posible que no hayas metido a Calabria en el flop. Yo estoy viendo una cosa constantemente. Pulisic no es un tipo de jugador que se defiende. Julio dijo una cosa muy, muy concreta. Entonces, esto deja solo a Calabria. Calabria no tiene los pulmones de Teo. O sea, y Calabria no tiene el talento de Teo. Yo creo que tantas veces, y esto no es la primera vez que lo he dicho, Calabria no es apoyado. O sea, no, apoya, no es que no es apoyado por el equipo, sino que no tiene un apoyo defensivo. Cuando el equipo va a la contra, tú ves solo a Calabria. Pulisic no regresa con él. Entonces, por eso no meto a Calabria en este momento, ¿no? Más allá de que el pie, yo creo que la única, el plus que te da, que te puede dar Florenzi, como dice Julito, es menos que Calabria. La única cosa que tiene Florenzi es que tiene un pie educado. ¿Sabes? Meter la pelota al córner, la hace de él, Giroud la mete ahí y luego cae el gol. Calabria nunca te hace eso ni cuando duerme, ¿no? Pero a nivel defensivo, Calabria aporta muchísimo más. Tú ves a Florenzi que está corriendo y se queda a mitad calle y ya no va. Entonces deja un bache un poco más grande, ¿no? Deja ese hueco un poco más grande de lo que puede dejar David, de lo que puede dejar David, dejar David Calabria. Volviendo al análisis de Leao. Leao es enemigo de sí mismo. Yo creo que el talento de Leao depende muchísimo de él mismo. Él es el mismo que se penaliza. Él hace que las críticas le lluevan. Porque cuando la jugada no te sale, aporta en defensa. Cuando la jugada no te sale, trata de buscar balones desde atrás. Y lo intentó hacer con el Udinese. Pero continúa a hacer ese tipo de comportamiento de que a la vez se ríe, ¿no? Él es así, él se ríe, pero la gente que te ve no siempre lo va a tomar bien. Porque tantas veces nos agarran a la contra porque vamos a perder el balón y no lo venís a recuperar. Entonces, Leao, para mí, aporta muchísimo por lo que es. Ok, no sé si me logro explicar con el análisis. No está aportando en ataque, no está aportando en defensa, pero el rival sabe que es Leao y que se puede inventar algo en un momento. Entonces tienen ese miedo constante que Leao se invente algo. Entonces su figura aporta al equipo, ayuda al equipo. Pero a nivel de aportación, creo que se dice así, ¿no? A nivel de apoyo, a nivel que está dando él, no está dando ni mucho en ataque ni mucho en defensa. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión.
Lo sientas, Walter. Lo sientas.
¿Cómo? No, lo siento. No, lo siento. No lo siento. Te repito, o sea, su presencia genera mucho. Pero es lo mismo, es como cuando, te hago un ejemplo con lo que quiero ver con el análisis, como cuando Teo estaba jugando mal hace 4, 5, 6 partidos, Teo jugaba mal. No te aportaba esa jugada, pero no lo quitás. O sea, tenés dentro de vos esa esperanza que te pueda hacer esa jugada que te pueda cambiar.
Pero es diferente, Walter. ¿Por qué? Porque, y bueno, no, aquí ya se abre otro tema también. Pero es diferente porque a Teo no tienes a nadie más en la banca. Tienes a Bartezaghi, tienes a Jiménez, quizás. En cambio, con Leao, estás viendo un Noah Okafor que está haciendo un buen revulsivo. Creo que tiene 4 goles y 1 asistencia. Entonces, con Leao, yo siento que tienes con qué. Con Teo, no. Más allá de eso.
Leao, no, yo no soy totalmente de acuerdo, Julio.
Y con Leao, puede ser cierto que no participe en goles. Por ahí José compartió una estadística en Milán en castellano. Creo que no marca desde septiembre en Serie A, sin embargo en Copa Italia ha aparecido.
No, que no tira puerta, imagínate. No tira puerta desde hace 11 partidos. Contra el Udinese no sé si lanzó.
Ahora, me alegra mucho que el Milan ya no sea la dependiente, porque te imaginas que seamos dependientes de Rafael Leao con el nivel que tiene actualmente. Estaríamos cagados.
Julito.
Aportes otras cosas. Estaba viendo por ahí también una estadística que decía que era el jugador que más grandes chances de gol genera en el Milan, el que más regates completa, el que más balones cruza de un lado al otro, el que mejor la domina. Perfecto, está bien. Pero, por ejemplo, mi crítica con Rafael Leao no es eso. Mi crítica es que yo no veo un cambio de actitud en él. Yo no estoy de acuerdo en eso.
Yo no estoy de acuerdo en eso porque...
Lo sigo viendo displicente.
O sea, no. Mira, yo te hago una pregunta ahora, ¿no? Decime cuántas jugadas en las cuales Noah Okafor ha hecho un gol partiendo de él. Todos los goles que ha hecho, los 4 las ha empujado. Enfrente de la puerta. No me interesa, ¿eh? Que a mí me interesa que meta gol el Milan, pero yo digo, no me va a dar lo que me da Leao. O sea, el peligro que me da la figura de Leao, esa corrida desde la media cancha, no me la hace nadie me la hace, lastimosamente es así. Los goles que ha hecho Okafor es en frente de la puerta, Leao le mete uno en frente de la puerta, este gol es en frente de la puerta, la otra vez le mandan un centro en frente de la puerta y el otro gol creo que fue un despeje del arquero, le cae a él y mete el gol. Entonces los 4 goles que ha metido Okafor son goles en los cuales él ha participado en la jugada, pero está en frente de la puerta, no es él el que me genera. O sea, yo no estoy quitando el talento de nuevo Okafor. Yo estoy diciendo que si hubiera sido Okafor, quizás yo también hubiera metido 3 goles de los cuatro que metió, porque estoy enfrente de la puerta. O sea, los metí a Gabbia, creo yo.
Bueno, no es tan fácil tampoco, porque lo mismo yo te podría decir de Jovic, por ejemplo.
Sí, no, pero mira.
Hay que tener olfato, hay que saber estar.
No. Yo solo te digo, tiro a la puerta, ¿ok? Yo no estoy hablando de creación, de jugar de posición. Yo digo de cómo te encontrás en el gol. No estoy diciendo que no tiene talento, que no tiene, o sea, no confundamos, ¿no? Manzanas con peras. Yo estoy diciendo que Okafor ha hecho 4 goles enfrente de la puerta. Leao no ha hecho goles enfrente de la puerta. Los goles de Leao nacen de jugadas desde atrás, o los haces de Leao nacen de jugadas desde atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que Leao es el tipo de jugador que si no echa gol no tiene protagonismo. ¿Ok? Ese es el problema con un jugador como Leao. Si Leao te puede hacer 3 asistencias en un partido, no te interesa. Si esos 3 goles, 2 los mete Okafor, vas a decir que Okafor fue el hombre del partido. Y no te importa un cacho si te la mete Leao. Este es el problema. Como Jovic. Mira Jovic. Mira la crítica a Jovic. Jovic ha metido, ¿cuántos goles? ¿Ha metido 4. Cuántos? 8 goles.
En salida 4 y 2 en popa.
Como en 7 partidos ha metido 7. 6 goles, ¿ok?
6, lleva 6, lleva 6 goles.
Pero no cuentan, no son vistosos los goles de Jovic. A la gente no le interesa porque dice, está enfrente de la puerta. O sea, ¿me entendés? Yo es diferente, no sé, pero
los goles de Jovic nos han dado victorias, Walter.
Absolutamente.
No, pero sí, no, pero lo que quiere decir, Walter, es que son goles que no crean, que son jugadores que no la te crean no jugadas mérito, como te pueden crear Giroud o Leao en el campo. O sea, para poner los titulares a Jovic o a Okafor, por meter goles no es el argumento indicado.
Te hago un ejemplo, ¿no? Para ser un poco más certero. Si Lautaro hubiera metido los goles que ha metido, o sea, de la misma manera, vos coges la figura de Lautaro y metes a hacer los goles que ha hecho Jovic igual, lo estuvieran resaltando un montón. Pero como es Jovic, que entró, la cagó, no hizo bien desde el inicio, no te da ese aporte. Y la gente dice, sí, los metió ahí. Entonces, no hay el mismo peso de goles que te puede hacer Jovic que los que te puede hacer Giroud, ¿no? Entonces, a eso voy, la personalidad del jugador, el impacto que puede generar en el equipo, no es lo mismo. O sea, Jovic entra 10 minutos, te hace un gol, mete el 2-2, coge la pelota y va de regreso, pero no se vive la euforia, ¿ok? Como si lo hubiera metido Giroud. No se vive ese no sé si me logro entender. Entonces, esto es el impacto, el impacto con que se vive el gol es diferente del impacto que te puede generar un Leao. Y es aquí donde tú me decís, lo sentás. No lo siento, Mira. Carlos, no lo siento. Porque es el Pero único persona... jugador en el Milan. Es el único jugador en el Milan, Julio. Es el único, te lo digo, oíme bien. Es el único jugador en Serie A, junto a Kvaratskhelia, que le meten 3 marcas. El único. Ellos 2 y basta. No hay otro.
Y Kvaratskhelia también bajó el nivel. Es que el problema de Leao para mí no... Para mí el problema de Leao no es tanto de actitud, que yo lo he criticado muchísimo acá, incluso esta temporada, creo que mucho menos que en temporadas anteriores, pero también he resaltado otro tipo de actitud positiva por parte de él. Yo creo que es un problema más táctico, con un nuevo sistema, con nuevos compañeros, con personas y rivales que te conocen de mejor manera, y él tiene que encontrarse y tendrá una segunda vuelta para reencontrarse, y esperemos que así sea, porque lo necesitamos para lo que se nos viene, pero yo le tengo fe a Leao, y yo tampoco lo sentaría, pero a que las personas opinen, ¿no? Si están de acuerdo con Julio en que hay que sentar a Leao por un rato para ponerlo a un Okafor que tampoco ha tenido tanta continuidad. Exacto, o Team Walter o Team Julio en el caso de Leao. Julio, para cerrar, rápidamente tema de mercado, ¿qué tienes por ahí? Mukiele fue el que no pasó los exámenes médicos supuestamente, y bueno, y Romero que fue cedido a la Almería, préstamo seco hasta el 2024, y lo que dije, Bartezaghi podría salir y podría salir Pellegrino. No sé qué otra información tengas por ahí, también de entrada.
Ah, que es, bueno, de entrada no hay, dicen que se sigue buscando un defensa, el tema del delantero, que hay varios nombres. Yo ahora ya no estoy tan enfocado en el mercado. Te iba a decir, sí, que ahí en se cortó y lo volvieron a prestar a Davis Vázquez. Lo regresaron de la segunda de Inglaterra y lo prestaron al Ascoli, creo que fue.
Y no entendí ese fichaje.
Yo tampoco lo terminé de entender. No sé qué es de la vida de ese chico, pero bueno. Y de ahí creo que tampoco nada más hay. Quizás posibles salidas. Ahora lo que está en duda es la renovación de Giroud, que se dijo que se quiere ir a jugar a la MLS. Luego se dijo también que está, que posiblemente no se renueva Florenzi. Y también de Kjaer, que como bien lo han
mencionado,
yo sí creo que ya su ciclo en el Milan acabó. Y que muchas gracias por todo y chao. Yo creo.
Tomando en cuenta esto, habría más sentido el tema del central nuevo, ¿no? Esa obsesión del Milan por buscar un central. De hecho, Stefano Pirlo lo dijo. Iba a venir uno y se cayó, que fue... me olvidé el nombre, estoy todo loco, tantas cosas que pasan. Que viajó, negoció con el Milan, y al final, ¿cómo se llama?
Ah, este chico Matija Popovic, que va a jugar en el Monza.
No, Popovic no. Popovic no, el central. ¿Cómo se ve el nombre? Iba a venir un central, estaban pidiendo 30 millones de euros. El Torino, claro. El chico este del Torino, Buongiorno.
Buongiorno. Que ya no, que no lo iba a vender.
Claro, pero porque te estaban pidiendo un montón de dinero por él, y yo hubo un momento que pensé que el Milan iba a ir al IN por él, y dije, y en el mismo tiempo salió a colación en ese momento la noticia de Pellegrini, la noticia de Kjaer, y yo dije, bueno, por eso debe ser el puje del Milan por encontrar un central o alguien en esa zona. Buongiorno es un gran jugador, pero ya sabemos cómo es el Torino para vender. Pasó con Belotti, mira cómo lo evaluaron y mira cómo está en la Roma. Pero bueno, quedan dos semanas. Pioli habló de eso previo al partido de Udinese y dijo que iban a trabajar para tratar de buscar a un defensor. Al final, los mercados de enero, salvo aquel que llegó Ibra con Kjaer, salvo alguno que llegó Tomori, en el Milan siempre han sido bastante lentos, y más con la inversión que se hizo en verano. Por ahora nos despedimos. Cuatro o cinco temas bastante interesante, desde el tema de mañana, el análisis de partido, si podemos o no luchar por el Scudetto. ¿Es Pioli el mejor entrenador de Milan en los últimos 25 años o está entre los mejores? Walter, sí y no, ¿qué no opinaste sobre eso?
Para mí sí, o sea, se le acabó el ciclo, que se vaya, ya no genera esa genialidad, pero no puedes decir que no nos ha sacado de abajo. O sea, desde que él llegó, se ha ido a Champions League por 3 años consecutivos. Deja de lado que la última, a mi parecer, fue suerte, ¿okay? Ese no es su mérito. Pero se fue a 3 años consecutivos a Champions League, se ganó un Scudetto, se llegó a semifinales de Champions League, se llegó a una Supercopa, ¿no? Que también nos metieron 3 palos, pero igual, se lograron cosas que no se lograban de ese año. Entonces, no las ganó, lastimosamente. No tiene idea de juego, estoy de acuerdo. Pero me sembraría absurdo y ser negligente de mi parte no aceptar lo que ha hecho.
Ahora, yo para cerrar con esto, como para cerrar con esto, reconocerlo no significa que alguno de nosotros quiera seguir con Stefano Pioli la próxima temporada. Creo que acá los tres estamos de acuerdo en que al final de la temporada debe salir sí o sí, agradecerle por todo lo que hizo. Y bueno, yo también
sí o sí, dependiendo de quién. Cuidado.
Bueno, hay que ver.
Hay que salir, pero no es que me van a traer a alguien que
se eso va a ser otro debate.
Claro, pero por ejemplo, yo lo leí en X, creo que fue, o no sé si fue por Instagram. Alguien decía: ¿qué haría el milanista si es que después de despedir a Gianpaolo te dicen, mira, te traigo a este calvo, te va a llevar a semifinales de Champions y te da un
Scudetto? Firman
todos. ¿Qué hacías?
Firman todos. O sea, ya aquí basta. Firman todos. Hay que ser objetivos, chicos. O sea, aquí no te gusta, no te gusta, lo que te gusta, no te gusta, no interesa. Hay que ser objetivos. Si venís de no ganar nada, firmabas con sangre ayer. Ahora todos lo vemos en la calle y le escupimos en la cara. Pero si volviéramos 3 años atrás y te dicen, este te va a llevar a esto, a esa fiesta, cacho, vas, lo abrazás y le vas a cantar todos los días debajo de la casa serenata. Así que, seamos objetivos, chicos. Y repito, cacho, con las pinzas, nadie de la voz rosonera está diciendo que quieren que se quede Pioli. A nadie, ya nadie le gusta aquí adentro, ¿ok? Pero no se le puede, como yo dije en mi tweet, al César lo que es del César. Los cambios los hizo Pioli contra el Udinese y lo ganó. Ganaron los cambios de Pioli. Te guste o no te guste, él metió los cambios. Fin de la transmisión. Basta polémica, le encanso.
Y guste o no guste, tiene los mejores números los últimos 25 años junto a Carlo Ancelotti. Pero si llegaste hasta aquí, pon en los comentarios para saber que llegaste hasta hora y 10 minutos. Pioli, sí. Pioli, no. Si dices Pioli, no, es que no es el mejor entrenador de los últimos 25 años junto a Ancelotti. Si es Pioli, sí, es que es el mejor entrenador de los últimos 25 años junto a Carlo Ancelotti. Por ahora no hay nada más que decir. Muchachos, muchísimas gracias a todos. Forza Milan y siempre en la batalla.
Forza Milan. Chao, chicos.
Nos vemos, chicos. Gracias.